Bienvenidos a Talento Tecnológico, el podcast sobre todo lo que le interesa a los profesionales que trabajan con perfiles IT. ¡Comenzamos!
Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Talento Tecnológico, podcast impulsado por Open Webinars, la plataforma de formación tecnológica para empresas que cuidan de su talento IT. Hoy tenemos con nosotros a Eduardo Salado, CEO de SoftBit y fundador de Nubili y experto en desarrollo de soluciones online. Y a Jesús Luca, cofundador, CTO y Head of Growth en Open Webinars. Bienvenidos.
¿Qué tal, Eduardo? ¿Qué tal, Pilar? Encantado de estar con vosotros.
Bueno, encantado de estar con vosotros y muchas gracias por haberme invitado al podcast de Talento Tecnológico, que también sigo constantemente.
Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre cómo gestionar una startup tecnológica desde su nacimiento hasta conseguir convertirla en una empresa. Para ello, pues tenemos con nosotros a Eduardo Salado, que nos gustaría que nos hablaras un poco sobre tu perfil.
Bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? Soy un emprendedor desde hace más de 15 años aproximadamente, ¿vale? Yo soy de perfil ingeniero industrial y estuve trabajando un par de años en una multinacional, en lo mío, pero soy una persona que siempre se ha sentido muy, muy atraído por las nuevas tecnologías y por la programación, por el desarrollo. Entonces, bueno, pues me he formado mucho desde entonces en la programación y en algún momento de esta primera fase de mi vida profesional decido emprender, ¿vale? Y entonces me he encontrado pues con todos los problemas, dificultades y momentos positivos de un emprendedor y, bueno, pues desde hace 5 o 6 años aproximadamente con otro compañero que es Lluís Soler Gómez. Montamos SoftBit, bueno, lo que se conoce ahora como SoftBit, que ha ido cambiando de marca, pero mi perfil es de multiemprendedor, porque como ya has dicho, también he fundado alguna otra empresa de carácter tecnológico como Nubili y también soy una mente inquieta que no para de intentar innovar y crear nuevos proyectos, incluso a veces desde el propio intraemprendimiento, es decir, dentro de SoftBit, de la organización que va creciendo, que sí que es una startup en proceso de escalado bastante grande, sí que me gusta intraemprender y pues todos los problemas que surgen en una compañía como este dan lugar a posibles nuevos proyectos empresariales.
Dentro de SoftBit y Nubili, ¿qué es lo que haces ahora mismo? ¿Qué función es la tuya?
Pues en SoftBit, que es donde más estoy activo a nivel profesional, en mi día a día, digamos, soy CEO, es decir, lidero el desarrollo tecnológico a nivel de desarrollo y programación. Es una startup de carácter tecnológico, ¿vale? Entonces, al final nosotros nos estamos convirtiendo en la primera consultora digital, que es un concepto bastante nuevo porque las consultoras suelen ser bastante tradicionales, ¿no? Es decir, es un proceso que no ha cambiado en los últimos, ya no sabría decirte cuántos años, pero en los últimos 20, 30 años, eso es, no ha cambiado nada. Entonces, nosotros estamos intentando cambiar el paradigma del mundo de la consultoría y ser una consultoría digital y online, 100%, ¿vale? Lo cual está bien, pero bueno, tiene sus... sobre todo porque tenemos que ser tecnológicos y tenemos que predicar con el ejemplo, ¿vale? Entonces, todo se basa en algo 100% online. Entonces, aparte de eso, también, como es una startup, lo que nos sucede es que hacemos un poco de todo, ¿vale? Somos un equipo que ahora somos aproximadamente 15 personas y que estamos constantemente creciendo. Hace pocos años éramos 2. Entonces, esto es como un poco locura, ¿no?
Y, sí, lo conozco.
Sí, me imagino porque sé la historia vuestra y también digo, pues, muy paralela en ese sentido.
Y, sí, sí, totalmente.
Y por otro lado, en Nubili es un proyecto que tiene una historia que si algún día, cuando algún día estemos un poco más arriba, me da para escribir un libro o para hacer una película, porque es un proyecto que empezó como uno de mis primeras empresas en las que invirtieron varios business angels y creamos una agencia de desarrollo web, diseño web, este tipo de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues fue una época muy complicada también de mi vida porque tener una agencia de este tipo que iba también creciendo y en clientes, en equipo y demás, pues es bastante complicado de gestionar y más para mi perfil, ¿vale? Entonces, lo hemos redirigido y lo hemos convertido en una plataforma tecnológica, ¿vale? Es un software en la nube que sirve para crear, para que muchas personas que tienen conocimiento muy amplio, es que hay gente con un talento impresionante, y que puedan montar su propia academia online, ¿vale? Su propio campus virtual de formación, vender los cursos o difundirlos en forma gratuita, lo que considere oportuno. Entonces, ¿cuál es mi papel actualmente en la compañía? Yo soy un socio más, lideré el desarrollo tecnológico, gran parte de ese desarrollo y esa programación es mía, uh-huh, o de mi equipo, ¿vale? Y luego, claro, yo era CEO de la compañía hasta que comencé a liderar el proyecto de SoftDuit. Entonces, ¿qué pasa? Que no puedes ser CEO de dos compañías. Esto es
complicado.
Imposible. Claro. Entonces, lo que hicimos fue buscar a una persona que lidere el proyecto, que es Francisco Salcides, que es una persona joven, dinámica, del mundo tecnológico también. Y entonces, él lidera el proyecto, que va creciendo. Y bueno, yo lo que soy un socio, que además soy consejero suyo, porque él tiene acceso a mí constantemente con cualquier duda, problemática y demás, pero crece sin mi intervención directa, ¿vale? Eso es cómo funciona.
Va de forma independiente. Una cosa curiosa que he visto tras ver SoftDuit y Nubili en LinkedIn, ¿sí?, es que no he encontrado los perfiles tecnológicos dentro de LinkedIn de estas empresas.
Sí, es que es curioso. A ver, en el caso de Nubili es un poco curioso porque nunca hemos llegado a tener un departamento de desarrollo tecnológico. En el caso de SoftDuit, sí. Pero la verdad es que no sé por qué, bueno, estamos cambiando la cultura empresarial, pero no tienen perfil en LinkedIn, cosa que es un poco raro, ¿vale? Yo también, es decir, sí que hay un departamento de desarrollo en el caso de SoftDuit, pero justo en este momento estamos cambiando la cultura empresarial para abrirnos más mucho en las redes sociales. Es un mundo que no hemos trabajado tanto y que es algo extraño para una startup tecnológica, pero ahora estamos saliendo de la cueva, ¿vale? O sea, al final los desarrolladores nos metemos en nuestra cueva y nos olvidamos muchas veces del mundo. Entonces, esto es lo que ahora estamos cambiando. Justo en este momento es un proceso también de crear una cultura más abierta a que nos conozcan más, ¿vale?
Sí, ese proceso siempre hay que tomarlo dentro de las startups tecnológicas.
¿Y creéis que, dada la organización de las empresas tecnológicas, las startups son el mejor modelo de negocio para este tipo de iniciativas como Open Webinar, SoftDuit o Nubili?
Sí, pues mira, y lo que hace Eduardo del intraemprendimiento y demás es súper interesante porque montando una startup o un intraemprendimiento dentro de una gran compañía, tienes la libertad de usar nuevas tecnologías que para otros proyectos no te van a dejar, tienes más flexibilidad, puedes usar recursos que una empresa ya más grande no te dejaría. Yo creo que esa libertad y esa flexibilidad para hacer un desarrollo tecnológico novedoso y demás, no te la da lo que es una consultora o una gran empresa en la actualidad. Entonces, yo, en mi opinión, animo a realizar cualquier desarrollo tecnológico o proyecto en modo startup más que buscar a una empresa que te lo desarrolle y demás.
Sí, yo creo totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Jesús. El intraemprendimiento es una clave ahora mismo en las empresas, uh-huh, sobre todo en las empresas grandes y que, como has dicho, no son tan tecnológicas o de inicio no fueron tecnológicas, pero que tienen grandes recursos.
Eso es.
Y un talento humano muy, muy, muy potente. Entonces, el poder dar a la libertad, que todo el mundo lo hemos oído de Google, ¿no? Que tenía esa capacidad de poder dejar a los empleados que crearan proyectos propios y demás, y de ahí han salido verdaderas joyas. Uh-huh. Pues es que esto tendríamos que aplicarlo, lo cual es complicado en España, pero tendríamos que aplicarlo también en todas las empresas. Sin embargo, la pregunta que has hecho, Pilar, sobre el tema de que si las startups... A ver, el tema, primero, para mí el concepto de startup es algo que está ya demasiado usado. Es decir, hay que entender qué es una startup.
Sí.
Y cuándo hay que pasar de ser una startup que está iniciando, que está despegando, a convertirse en una empresa que busque la excelencia, que son cosas distintas, creo. Es decir, hay un momento en el que la startup tiene que luchar por crecer y que la gestión de una startup inicialmente es un poco caótica, ¿vale? Y genera, pues, muchas cosas que provocan caos. Entonces, llega un momento en el que, cuando ya has validado el modelo de negocio, cuando ya has ido pasando por una serie de fases, tienes que plantearte convertirte en una empresa de excelencia, que la gente alucine contigo, ¿no? Entonces, esto es algo que no se suele decir de las startups, es algo que está de moda. Es como, yo no creo que las startups, todas las startups sean unicornios.
Sin duda.
No tiene por qué.
Sin duda. De hecho, Open Webinar, como tú comentabas, esta historia no la suele conocer mucha gente, pero Open Webinar en realidad nace de un intraemprendimiento de una empresa anterior. Empezamos el proyecto en una empresa anterior y cuando vimos que tenía sentido sacarlo fuera, lo sacamos. Y eso yo creo que fue una de las claves del éxito de Open Webinar. Haber nacido con la base de un intraemprendimiento de otra empresa de formación en la que estábamos anteriormente mi socio y yo. Y después, sobre lo que es la fase de crecimiento en la que está Open Webinar, yo ahora mismo, Open Webinar no es una startup, yo no lo considero startup, fue una startup hace a lo mejor 2 años, pero ahora mismo yo, para mí, Open Webinar es una empresa, ya tiene su negocio validado, ya estamos buscando, como tú has dicho, buscar la excelencia y buscar un crecimiento más acelerado, pero ya no es una startup, ya tenemos el negocio validado.
Correcto, es que eso es así, es decir, yo creo que ya estáis, ya habéis hecho el problem solution fit, el product market fit, ya habéis definido eso. Cuáles son vuestras palancas de crecimiento y ahora ya estáis buscando ser los mejores en lo puesto.
Eso es. Y es muy complicado porque ya una vez encuentras ese product market fit y el channel fit también, ya crecer es lo más complicado, estar luchando contra otro tipo de competidores mucho más grandes y cuesta bastante.
Totalmente.
Y bueno, y como dos emprendedores que habéis puesto en marcha vuestros proyectos, los dos en el sector tecnológico además, ¿qué creéis que diferencia al sector tecnológico de otros sectores para lanzar una startup y que ésta se convierta en un proyecto de éxito como estáis hablando, que ya, por ejemplo, pues Open Webinars busca la excelencia, también pasa con tus dos empresas? ¿Qué creéis que diferencia al sector tecnológico de los otros para lograr este éxito?
Bueno, yo por mi parte, creo que la gran diferencia del sector tecnológico frente a otros sectores como pueden ser, no sé, consumo, industria, textil, otros sectores, es que nosotros trabajamos fundamentalmente con know-how y uh-huh. con equipo humano. Es decir, nosotros, nuestra cadena de suministro, que es algo que ahora está muy de moda hablar de cadena de suministro, todos tenemos uh-huh. cadena de suministro, no solo las empresas logísticas. Es decir, nosotros al final estamos convirtiendo, en el caso de SoftDoIt, estamos generando leads. Somos una máquina de generar leads y de ayudar a empresas de todo tipo, desde grandes multinacionales a empresas muy pequeñitas, a encontrar la solución de software que se adapta mejor a sus características. Entonces, tenemos nuestra cadena de suministro que va desde un problema hasta llegar a cumplir una solución. O igual, lo mismo le pasa también a Open Webinar. Es decir, nosotros trabajamos con tecnología, entonces es mucho know-how, mucho equipo, que tiene sus ventajas. Por eso, como no hay tanta logística, pues es tan atractivo para los inversores invertir en startups de este tipo. Sí. ¿No?
Yo creo que una de las claves también es la gestión del talento que puede hacer una startup. Que no es ni tiene punto de comparación con la gestión de talento que puede hacer una gran compañía. Una startup tiene, como hemos dicho antes, una de las caveras, la flexibilidad. Esa flexibilidad de gestionar el talento, poder hacer trabajo en remoto, libertad horaria y demás, no la suelen dar otro tipo de compañías tecnológicas. Una startup se puede permitir incluso eso, tener el equipo distribuido por toda España, por todo el mundo incluso.
Sí, además, bueno, cuando hablamos por email, cuando contactamos para participar en este podcast, Eduardo, tú me comentaste que actualmente las empresas que diriges son cliente céntricas, algo que también tienen en común con Open Webinars y que los clientes pues demandan soluciones tecnológicas, aunque de diferente tipo. Entonces, ¿cómo se consigue mantener estos niveles de productividad tan altos como para satisfacer a los clientes, pero al mismo tiempo, pues lo que hablaba Jesús, lograr una buena convivencia, una buena gestión del talento y la satisfacción de los empleados? Y si creéis que es compatible lograr un rápido crecimiento y a su vez pues mantener unos valores de empresa clave.
Creo que has hecho la pregunta del millón. Es muy complicada. A ver, yo por el tema que comentabas de cómo el tema de empresas cliente-céntricas, bueno, para empezar, yo creo que todo lo que no sea cliente-céntrico, sí, a la larga va a tener un problema.
Sí, va a abocar al fracaso.
Sí, efectivamente, no pinta bien la cosa. Entonces, otra cosa es, has tocado un tema que a mí me gusta mucho, es algo que sobre lo que leo, sobre lo que estudio, sobre lo que hablo también bastante, que es el tema de la productividad. Uh-huh. Me has tocado mi talón de Aquiles, ¿vale? Es decir, es como, bueno, más que el talón de Aquiles, es como lo que más me obsesiona en el día a día. ¿Por qué? Pues porque las startups, o ya no tan startups, como dice Jesús, uh-huh. Cuando vamos creciendo, nos enfrentamos a, aparece un gran enemigo, ¿vale? Para mí el gran enemigo, que es el ruido. Sí. Empieza a generar en la empresa una gran cantidad de ruido por todos los lados. Entonces, este es lo que hay que luchar o hay que intentar atajar. Y eso solo, para mí, solo se ataja con productividad, con trabajar de forma enfocada, a pesar de que somos empresas que tendemos a innovar constantemente, hay que intentar mantener un cierto nivel de concentración, ¿vale? Y esto se logra, pues, con mucho tiempo, formando mucho a la gente, un tema mucho de formación, de escucharles, pero también intentar que vayan enfocados, de darles unos objetivos. Es decir, la gente tiene que tener unos objetivos claros, tienes que saber qué es lo que se espera de ella. Entonces, porque si no, no va a poder cumplirlo. Uh-huh. Si yo no sé lo que tengo que hacer en la empresa, mal vamos, ¿vale? Entonces, y esto se puede conseguir balancear el crecimiento con el mantener los valores. Pues la verdad es que no sabría si responderte. Espero que sí.
Nosotros lo intentamos, al menos.
Eso es, nosotros estamos intentándolo, pero es complicado, el día a día es muy complicado para mantenerlo.
Sí, yo creo que uno de los problemas que a nosotros nos ha pasado, el problema del ruido afecta mucho a la productividad, nos ha pasado y hemos tomado algunas medidas, pues siempre trata de llevar cascos o música, tratar de hablar siempre por el chat interno, no molestar al compañero si no es algo que realmente requiere de su interrupción, porque cada interrupción, pequeña por pequeña que sea, estás cortando el flujo de concentración del compañero y le puedes estar molestando. Y eso sí que nos ha pasado a nosotros y, bueno, yo creo que lo vamos solucionando poco a poco. Y sobre los valores, nosotros sí que estamos en un rápido crecimiento. Yo recuerdo que el año pasado, por esta fecha, éramos como 14 personas y somos ahora como 25, 26. Y hemos duplicado plantilla básicamente en un año casi. Y seguimos manteniendo las reuniones de valores, que las hacemos todos los viernes. De hecho, hoy ya, a lo mejor la haremos. También hacemos reuniones trimestrales. Por ejemplo, cada trimestre se cumplan o no se cumplan objetivos. Hacemos una pequeña reunión de comunidad. Si se cumplen objetivos, pues hacemos algo un poquito más. Vamos a hacer un evento, vamos a hacer alguna actividad al aire libre. Y si no se cumplen objetivos, aunque no se hayan cumplido, esa reunión se hace igualmente y se trata de hacer una convivencia un poquito más liviana, no algo más, no algo como un evento, una comida afuera, pero siempre se trata de ir apoyando a los empleados y diciéndoles que lo estamos haciendo bien. A veces salen las cosas, a veces no, pero todos trabajamos para que esto salga adelante, y los valores aquí en Open Webinar los tratamos, vamos, como piedra en fuego.
Y tengo otra pregunta, Eduardo. ¿Cómo logras que tus empleados se mantengan actualizados en las nuevas tecnologías?
Bueno, eso es un tema fundamentalmente de formación. Hoy en día tenemos la gran ventaja de que la formación está más asequible gracias a las nuevas tecnologías. Es decir, hoy en día tener cursos online... bueno, vosotros estamos aquí con Jesús, que de Open Webinars, pues, ¿qué te voy a decir? Al final hay mucha oferta de cursos y lo que hay que hacer es un buen plan de formación. Es decir, ver qué skills, qué habilidades necesitamos dentro del equipo e ir... una parte del trabajo está en la formación, siempre. O sea, a los emprendedores, porque tenemos que seguir reciclándonos y comprendiendo mejor nuestro mercado y a nuestros clientes. Pero a la gente del equipo lo mismo. Es decir, nosotros no creemos que la jornada de 8 horas sea picar código o, en el caso de la gente de contenidos, escribir contenido. Creemos que también dentro de ese tiempo debe haber un espacio para la formación, un espacio, como acaba de decir Jesús, para hacer piña dentro del equipo, para comunicarnos. Entonces, la formación, ¿cómo? Pues con un plan de formación. que nosotros ahora estamos, como os he comentado antes, estamos en un proceso de cambio cultural porque nos hemos visto que también hemos pasado a duplicar la plantilla y empezar a crecer de este tipo de forma, que además ha sido un proceso de 100% orgánico porque no hemos necesitado inversión, pero claro, esto es muy difícil de gestionar, es como estar haciendo malabares. Entonces, al final hemos tenido que decir, bueno, está bien, vamos a seguir en esta línea de crecimiento, pero hay que fijar muy bien la cultura empresarial, entre esa cultura empresarial está definir planes de formación, cómo hay que medir el desempeño de los empleados, cómo se les valora, ese tipo de cosas es muy importante. Entonces, hoy en día, lo bueno es que tenemos internet, que es una pasada, hay información en todos los lados. Entonces, hay que filtrar muy bien. Entonces, nosotros, por ejemplo, yo he mirado muy bien los Open Webinars, también porque me parece, quizás para un perfil de empresa un poco más grande que el nuestro, pero es que tenéis cursos de todo. Pues esto hoy en día es una pasada, porque así puedes estar actualizado.
Sin duda. Nosotros, dentro de Open Webinar, evidentemente somos una empresa de formación, hay que predicar con el ejemplo, como bien decía. Entonces, nosotros tenemos una cosa que son los OKR de formación personales y no son obligatorios, ni cada uno se pone los que cree. Los hacemos trimestralmente y por persona, ¿no? Nuestro departamento de recursos humanos se reúne con cada persona que quiera llevarlos a cabo y le propone, oye, pues mira, este trimestre, ¿qué te interesaría, en qué te interesa formarte? Pues mira, quisiera formarme en marketing o en SEO. Pues mira, pues te voy a buscar unos cursos, te los va a pagar la empresa y para este trimestre tienes que hacer este curso y te vamos a comprar estos libros sin ningún problema. Tenemos nuestra pequeña biblioteca que cada día nos llegan paquetes de Amazon con libros y cada vez tenemos más libros sobre todos los perfiles de la empresa, desde recursos humanos hasta marketing, ventas. Entonces vamos haciendo nuestra pequeña biblioteca y evidentemente tenemos contratadas otras plataformas de formación aparte de la nuestra de otras temáticas. Sí. Sí, no nos cuesta, es un gasto que lo hacemos con gusto. Porque es una inversión, no es un gasto.
Sí, efectivamente. Al final. Yo lo considero una inversión 100% y es lo que es. Y luego es lo que siempre digo, que todo el mundo está hablando de la transformación digital y ese tipo de cosas. Que está bien, pero todavía conozco muchas pymes que lo hacen de forma... No lo hacen de verdad, no se transforman de verdad digitalmente. Entonces, para eso la formación es la clave número uno. Entonces, que empiecen a entender conceptos como el que acabas de comentar, Jesús, sobre OKR, que me parece básico, el tema de los objetivos, de cómo marcar y medir lo que importa, ¿no? Esto es clave. Entonces, yo invitaría a todas las empresas que nos están viendo, ya sean pymes, pequeñas, grandes, da igual, en que empiecen a formarse en este campo, porque lograrán pues, obtener ese tipo de crecimientos.
Sí, yo recomendaría el libro de Get Things Done, que está muy bien, o el hay otro de Google, no recuerdo cómo se llama, Spring creo que era, o...
Sí. Luego hay uno de John Doerr, que es el de Mide lo que importa, que es el que implantó los OKR.
Efectivamente, ese también. Ese creo que lo tenemos en la biblioteca incluso, por aquí.
Sí. Bueno, y ahora que estáis recomendando libros y que estáis dando también consejos de formación a nuestros oyentes, ¿vosotros cómo formáis en vuestro día a día? ¿Cómo aconsejaríais a personas que a lo mejor pues tienen poco tiempo como vosotros que se formaran, aunque sea 10 minutos al día?
Pues mira, te cuento yo mi caso porque Open Webinar nace porque los fundadores somos unos frikis de la formación, evidentemente. Y nos formábamos un montón en diferentes plataformas. Y yo hoy día a día, pues, sigo un montón de podcasts, estoy suscrito a un montón de plataformas que incluso son competencia de Open Webinar. Y no me duele la boca de decirlo. Si nosotros no tenemos algo y lo tiene la competencia, yo te voy a recomendar la competencia y ya está. Porque, mira, no lo tenemos ahora, lo tendremos. Y si quieres, pues ahí los tienes a ellos y si no, los tienes a nosotros. Y en temas de marketing, pues podcast, YouTube, libros. Los libros a veces quedan hoy en día como en desecho con los tutoriales de YouTube, pero yo creo que los libros, hay un conocimiento ahí incluso de hace años que aún es aprovechable.
No, pero es que es así. Yo en mi caso, Es que tampoco creo que haya que poner una excusa de que no tengo tiempo para formarme, porque nosotros no tenemos, seguramente que a Jesús también me pasa, tiempo poco, pero al final la formación toda la que podemos. Entonces, yo también soy un fan de los podcasts, porque los puedo escuchar en cualquier momento, porque cuando voy en el coche, en lugar de escuchar música, estoy todo el día escuchando podcasts. Cuando voy al gimnasio, porque hay que ponerse en forma y hay que mantenerse también activo físicamente, también estoy con el podcast en el auricular. Y también, igual que tú, mucho libro, también formación. Yo hice hace aproximadamente un año un máster que es de Power MBA, que es muy famoso, que uh-huh. es un muy famoso tema de sí. redes sociales y tal. Pero como eso, estoy constantemente, si no es en un curso, es en una plataforma, porque cualquier oportunidad que tengo, y normalmente incluso me bloqueo partes de la agenda para formarme, porque es que es fundamental. Entonces, se trata de no tengo tiempo, sino pues bloquéate el tiempo, porque si no, al final te vas a estancar. No vas a ver soluciones a los problemas que vas a tener en el día a día dentro de la empresa.
Sí, yo una de las cosas que hago, incluso, a veces me apunto a algún curso de, no un mega máster súper caro, a lo mejor un curso de 200, 300 euros, y a lo mejor el 60% de lo que es el temario, vale, ya lo he visto, ya me lo conocía, ya repetirlo, pero merece la pena aprender ese 40, ese 30 nuevo que te va a aportar. A veces yo lo hago así, busco perlas dentro de los temarios, o me fijo mucho, sobre todo hay que tener mucho cuidado con los profesores y los ponentes, que eso también me pasa, y me ha pasado a lo largo de mi vida, de encontrar cursos, incluso cursos de emprendimiento dados por profesores universitarios que nunca han emprendido en la vida. Así, mirabas el perfil y decía, no, profesor universitario durante 25 años, dice. ¿Y qué lecciones vas a dar de emprendimiento?
Sí, sí.
Sí, yo creo que es muy importante que quien imparte formación sea alguien que ha vivido eso de lo que está formando. Por ejemplo, como en Open Webinar, que también los profesores que tenemos son todos expertos, cada uno de su tecnología. Me parece que eso es sumamente importante a la hora de elegir una formación. Y bueno, ya para terminar, Eduardo, ¿nos harías alguna recomendación de algún perfil interesante para próximos episodios del podcast?
Pues sí, los que queráis, porque otra cosa no, pero conocer gente cuando estás en este mundillo, conoces a gente súper interesante. Entonces, si ahora así a bote pronto, yo os diría que os puede interesar mucho hablar con Jaime Gómez Obregón. Es un emprendedor también muy tecnológico, muy, muy friki de las nuevas tecnologías, como casi todos los que yo creo que pasan por aquí. Y este es CEO de una empresa que se llama Iteisa, que está en Cantabria, por eso lo conozco más, porque tengo cercanía con él, también geográfica, y es un culo inquieto como yo. Entonces, seguramente, si le seguís en Twitter, está haciendo todo el día experimentos con Machine Learning, y tiene una forma de pensar que, bueno, además de que se parece mucho a como pienso yo, es muy enriquecedor hablar con él. Entonces, y luego, aparte de él, podría, no sé si os lo han recomendado yo, pero por aquí tiene que pasar Bosco Soler de Sin Oficina.
Sin duda, sin duda. Mira, en las plataformas de Bosco es una de las plataformas en las que me formo también.
Claro, claro. Yo soy sin oficina total, porque claro. Me encanta, me gusta cómo lo está montando, estoy encontrando verdaderas perlas de oro con la gente que hay dentro de Sin Oficina. Y Bosco, es siempre que hablo con él, saco alguna lección, y él también. Entonces es un aprendizaje constante. Entonces yo también os lo recomendaría para que pasara por aquí y os contara su experiencia como emprendedor tecnológico.
Pues contaremos con ello, sin duda. Y nada, agradecerte muchísimo, bueno, agradeceros a los dos la participación, me parece que ha sido muy interesante. De momento es el primer podcast que hacemos sobre esta temática, y a mí personalmente me ha resultado muy interesante, he aprendido mucho, así que muchísimas gracias a los dos.
Nada, gracias a ti, Pilar, por llevar el podcast adelante.
Sí, muchísimas gracias a los dos, porque yo lo sigo desde hace bastante tiempo, cuando me lo comentó uno de los miembros de Sin Oficina, y me parece que aprendo también mucho en el podcast. Conozco a gente que está llevando también proyectos tecnológicos como yo. Y al final esto no es es un tema de ser transparente. Es decir, aquí nadie oculta nada. Y es una cosa también que me gusta mucho de las empresas de base tecnológica, este tipo de startups, la transparencia, que no es competir, no es ocultar, sino que es intentar ser los mejores. Entonces, muchísimas gracias por darme la oportunidad y ya sabéis dónde estoy para cualquier cosa.
Pues muchísimas gracias, y a los que nos estáis escuchando, como siempre, son bienvenidas vuestras valoraciones y vuestros comentarios en cualquiera de nuestras plataformas o redes sociales. Nos vemos el próximo miércoles.